Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Martes 2 de julio, primer impacto una vez más. Los tres obispos de Canarias alzan la voz por la situación insostenible de los menores inmigrantes en el archipiélago. ¿Servirá esto para unificar criterios? ¿Reconocer que la inmigración es un asunto incontrolable en origen y que merece una respuesta valiente y coordinada entre todas las corporaciones? Será el 18 de julio cuando se celebre esa comisión bilateral de infancia y familia y ahí se conocerán las enmiendas para la reforma de la ley de extranjería. La modificación del artículo 35 es la solución. A día de hoy hay unas 300.000 personas dispuestas a llegar a las costas canarias, dar el salto. 30.000 menores, nada más y nada menos, que podríamos contar antes de fin de año. Es una cifra brutal. Se tendrán que distribuir entre 18 comunidades, toca unos 1.700 cada región, perfectamente asumible. Feijóo acaba de decir que las comunidades del Partido Popular sí recibirán menores el máximo disponible, pero pide límites. Veremos qué límites son. Los veremos en los acuerdos porcentuales de la distribución en esa conferencia sectorial. Otro impacto. Te doy los datos, son los siguientes. Contratos sin concurrencia pública, es decir, contratos menores en 2022, 7 millones de euros. Negociados sin publicidad, poco más de 4 millones de euros. Al año siguiente, 2023, la cifra fue de 9.300.000 en contrato menores. 9 millones negociados sin publicidad. Solo un día, el 29 de diciembre, se firmaron 264 contratos por un valor de casi 1 millón de euros. En 2023 se asignó 18.376 contratos sin concurrencia pública. Solo hubo 10 licitaciones. Estas son las cifras de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Partido Popular acusa al equipo de gobierno de trocear contratos. Según la ley de contrato público, se debe utilizar esta fórmula de contrato menor en cantidades superiores a 18.000 euros y negociado sin publicidad hasta 60.000 euros. Esto es Herrera en COPE, te acompañamos hasta las 12 del día con muchas historias que contarte. Víctor Cabrera en la realización técnica te habla, encantado de la vida un día más. Javier Benítez, vamos al tema del día, dale. Junto a Purple Rain es el tema franquicia de Prince. La canción que le dio fama en todo el mundo fue un hit desde el mismo momento en que se editó en 1986. Curiosidad de esta canción, la maqueta del tema fue compuesto por el propio Prince, Love Symbols, para una banda funky. Estos recibieron esta maqueta, la arreglaron y se la mostró al artista de Minneapolis, que le gustó tanto que la volvió a retocar levemente y finalmente decidió incorporarla en su octavo álbum y este es el resultado. Ritmo trepidante, el Kiss hoy sería un éxito porque suena genial. Son las 10, 11 minutos, tiempo. Misma situación que ayer, panza de burro se extiende más allá de la capital, llega incluso a medianías y zonas altas. En el sur de la isla, despejado, en el norte vemos intervalos de nubes. Nada nuevo en cuanto a las temperaturas, también sin cambios, que continúa así ahora mismo en la capital, inamovibles los 19 grados. En Bandama vemos 18, en los Llanos de la Pez, fresquito ahí, 15 grados. En el sur de Gran Canaria nos vamos a la Playa del Cura, ahí en Mogán 21 grados. En el norte, en los Tiros de Moya, 16. Cuidado con el viento, que podría soplar fuerte, rachas por encima de los 70 kilómetros en el sureste de la isla. Son las 10, 12 minutos, hacemos una pequeña pausa y a ver si podemos hablar de inmigración.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
¡Mamá! África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira.
Queremos saludar a José Segura, presidente de la Casa África. Conoce perfectamente la situación migratoria de nuestra tierra. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Encantado de saludarle. Muy buenos días.
Para nosotros también es un placer. Don José, en este tiempo en el que estamos mirando mucho a esta reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, veremos qué enmienda incluyen los partidos políticos en esa comisión bilateral de infancia y familia, que en principio se va a celebrar el 18 de julio aquí en Canarias. Nos estamos olvidando un poquito de mirar la zona del Sahel, lo que está pasando en Mali, Mauritania, Senegal, Argelia, Níger, Nigeria, don José.
Bueno, vamos a ver, el próximo día 18 aquí en Canarias va a tener lugar un encuentro para acordar entre las fuerzas políticas la modificación de determinados artículos de la ley de extranjería, determinados artículos, no la ley de extranjería. Y los artículos que se van a modificar, previsiblemente, son aquellos vinculados a lo que aquí se ha denominado el reparto de los MENA, de los menores no acompañados. Bueno, que son decenas de miles de seres humanos que, en fin, de acuerdo con la normativa y en vigor, pues desde luego hay que procurar que no sea, dado que es responsabilidad de comunidades autónomas, no sea responsabilidad exclusiva de una o de dos comunidades autónomas. Pero ese es un tema. No es materia competencial de Casa África. Casa África, desde luego, es una institución de derecho público, que es un centro de análisis, de estudios, de evaluación, ¿no?, de temas vinculados al continente africano, desde los temas de desertificación, hambrunas, situaciones conflictivas, en fin, un
claro,
continente
por eso
muy
le
complejo.
Pregunto si claro. No miramos, no estamos mirando a la zona del Sahel, que precisamente es lo que mira Casa África, don José.
No, pero es que yo iba a decirle que sí, nosotros sí, otros no.
Claro.
Cuando decimos no estamos mirando, quizás usted puede pensar que las instituciones no le prestan la suficiente atención.
Sí, voy por
ahí.
Este
es un tema para hablarlo extensamente, ¿no? Y un día, pues, me tienen a su entera disposición para dialogar con la suficiente extensión y rigor. La realidad es que, mire, el continente africano, 1.300 millones de seres humanos, con un crecimiento poblacional espectacular, donde hay zonas como, por ejemplo, en Sudán. Naturalmente, no se habla de Sudán, pero Sudán es un país que se independizó a mediados del siglo pasado y se ha dividido en dos países, Sudán del Norte y Sudán del Sur.
Uh-huh.
Más de 40 y pico millones de seres humanos. En estos momentos está teniendo lugar una auténtica masacre en Sudán, una masacre humana de la cual no se habla nada. Es una guerra desatada con una mortalidad espectacular, un conflicto armado que ha entrado ya en su segundo año de durísimo. En este tiempo, en estos dos últimos años, la opinión internacional ha prestado atención a situaciones en guerra, en Ucrania, en diferentes lugares, pero desde luego no se habla del Sudán. Y no es que no se hable, sino que no se toman por parte de las organizaciones internacionales decisiones muy potentes. ¿Y qué ocurre? Pues que decenas y decenas y decenas de miles de jóvenes sudaneses emigran, se van buscando otros horizontes. Mire, hace 3 años, en aquella célebre avalancha en Melilla, recuerdan aquellas escenas de televisión, donde miles de seres humanos lograron derribar la valla de Melilla, y entraron en Melilla, el 80% eran jóvenes sudaneses.
Pero ¿y eso no ocurre aquí en Canarias? Por lejanía, a lo mejor no nos influye más Argelia, Mali, Níger, no sé si el Chad, quizá un poquito más alejado. ¿Cuáles son esos países que por regla general recibe Canarias como inmigración, como inmigrantes?
Bueno, vamos a ver. Yo le estaba hablando de Sudán, pero es que un vecino de Sudán naturalmente son los países a los que usted ha hecho referencia en el área del Sahel, ¿no? En efecto, países como Burkina Faso, como Mali, como Chad, como Níger, como Camerún, como Nigeria, son países en los que se está produciendo un fenómeno del que lógicamente desde el punto de vista periodístico se rehuye.
Uh-huh.
Y es cómo avanzan fuerzas yihadistas, he dicho yihadistas, es decir, que procedentes de Irak, de Siria, donde fueron expulsados y derrotados, bueno, pues van penetrando en países a los que a nosotros, los canarios, nos interesa mucho saber qué está pasando. El domingo pasado, en un periódico conocido aquí, concretamente en Canarias 7, yo publiqué un artículo que titulé Mirar al Sur. Y en ese artículo menciono que, bueno, que el yihadismo es la amenaza principal en muchas zonas del continente africano y concretamente en el Sahel. Que los movimientos, esos movimientos religiosos armados, van avanzando y tienen el objetivo de hacerse fuertes, de penetrar en países del Golfo de Guinea. El Golfo de Guinea nos interesa mucho a los canarios. Es decir, la comunidad autónoma de Canarias no es Aragón, no es La Rioja, no es la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. No, es la única comunidad autónoma del Estado español situado en el pleno océano Atlántico.
Entonces ese, don José, es el principal problema que lleva al éxodo migratorio que estamos viendo, porque hemos leído que 300.000 inmigrantes o 300.000 personas están dispuestas a dar el salto. ¿El motivo es ese? ¿El miedo al
yihadismo? Eso yo no lo he dicho. Eso yo
no,
lo he
usted
dicho
no,
nunca.
Usted no, no lo ha dicho usted.
No. Y no me atrevo a hablar de cantidades. Pero lo importante es que los movimientos yihadistas avanzan. Y aquellos y avanzan hacia países del África Occidental, del litoral del África Occidental, Benín, Togo, Costa de Marfil, Ghana y otros. Y aquellos chicos jóvenes que ven que hay conflictividad en las zonas en las que viven, pues se echan la mochila al hombro y con sus ahorritos empiezan a caminar buscando otros horizontes. Y aquellos que llegan y logran meterse en un cayuco y llegan pues a islas del archipiélago canario, no son enemigos nuestros, son precisamente chicos que huyen del yihadismo, que huyen de movimientos a los que no quieren pertenecer. Luego, son personas merecedoras de ayuda, de comprensión y de solidaridad. Eso sí que es algo que debemos tener muy claro. No vienen para quitarnos nuestros puestos de trabajo o para impedir que nuestros hijos estudien en los colegios, porque se oye cada barbaridad intelectual que se queda uno horrorizado. Es decir, son personas a las que naturalmente la Unión Europea tiene que plantearse colaborar en buscarles horizontes, ¿no?
Don José, permíteme una pregunta directa. ¿Considera usted que la mejor manera para solventar el problema de colapso que tenemos en Canarias con los menores inmigrantes no acompañados, por la experiencia que tiene usted en inmigración, no como presidente de Casa África, considera usted que puede ser la reforma de los artículos de la ley de extranjería?
Menuda pregunta, mi querido amigo. Yo he sido miembro de las Cortes Generales Españolas durante mucho tiempo. He sido ponente y he participado en temas de esa índole, ¿no? Yo tengo que confesarle que en estos momentos yo tengo la impresión de que sería muy positivo, pero las circunstancias políticas no lo van a permitir, modificar globalmente la ley de extranjería. Sí que soy un rotundo partidario de que se den pasos en este sentido, pasos inmediatos, vinculados a los MENA, sin lugar a dudas. Pero en paralelo, modificar la ley de extranjería y procurar adaptarlo al pacto migratorio europeo, ¿no? Que tiene dificultades, pero que es mejorable, que su transposición a nuestro ordenamiento jurídico puede hacer que los valores humanos a los que he hecho referencia sean objeto de potenciación.
Muy bien, don José, nos hemos quedado sin tiempo.
Pero insisto que hay que modificarla urgentemente en este aspecto vinculado a los menores y darles salida humanitaria y reparto competencial entre las distintas comunidades autónomas avalado por el Estado español, naturalmente.
Don José, gracias por atendernos. Buen día.
Encantado de saludarle. Buenos días. Today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing
Con pena, desconsuelo, aflicción, seguramente la familia dirá amargura, pues hemos visto cómo se ha suspendido la búsqueda de Manoli, la mujer desaparecida la noche del 24 de junio en Arinaga. Vamos a saludar a su nuera, que es Dayara. Hola, Dayara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Madre mía, ¿no? Vaya palo, cuando se enteraron de que se suspendía la búsqueda, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un gran palo, porque quieras o no, tienes una esperancita mientras la gente está, mientras está la búsqueda, pero ahora ver que ya no hay nada es desolador, desolador.
La esperanza dice que es lo último que se pierde, pero ¿en qué porcentaje está esta esperanza, Dayara?
Pues no lo sé.
Muy baja, pregunto.
Sí, claro. Para lo que es para nosotros, sabemos que, o sea, que encontrarla bien es muy, pero súper complicado. Y la esperanza de que, sí, tenemos que esperanza de que aparezca, aunque sé que no va a ser algo bueno, pero por lo menos descansaría ellos, descansaríamos la familia.
Porque es que no se sabe absolutamente nada, no hay ni rastro de Manoli. Pedían fotos, pedían vídeos también en estos
La verdad que no me han mandado mucho, yo sigo solicitando, por favor, toda esa persona que estuvo el 23 de junio, que no es el 24, sino el 23 de junio.
Por la noche, sí.
A partir de las 12:20 de la noche, 12:25, todos los vídeos, fotos, todo lo que tengan, por favor, que me los envíen. Aunque la gente sea insignificante, para nosotros puede ser verla por detrás, algo.
Pero, Dayara, ¿qué pudo haber pasado? Porque no hay rastro, nadie sabe absolutamente nada, solamente que dejó sus pertenencias ahí en casa y se acabó. Yo entiendo que Manoli era alguien, no sé, conocido ahí en
Arinaga. Súper conocido, sí. Sí, de la casa de ella a mi casa, ya caminando puede tardar 10 minutos, pues ella tardaba media hora porque todo el mundo la saludaba, con todo el mundo hablaba. ¿Sabes? Una persona muy muy alegre, muy, le encantaba hablar con la gente, con los vecinos.
¿Pero ella fue sola? ¿Ella fue sola a bañarse la noche del 23, sí, del 24?
Sí.
¿En la propia playa no se fue a otra zona? Porque es que es muy extraño, ¿no?
No, ella sí fue a bañarse, que, o sea, que es nuestra intuición, es que si se fue a bañar, se fue a bañar donde se mete todos los años, que es la zona como más accesible para ella, pero ahí no hay cámara que la haya visto ahí entrando al agua.
Pero ahí debe haber gente, ¿no? Una noche del 23.
Claro, es que a mí, por ejemplo, en dos vídeos que me ha enviado una señora de allí abajo, se ve que por esa zona había un grupo de gente. Podían haber 10, 15 personas. Entonces, estoy publicando ese vídeo para los que se vean en ese vídeo, por favor. Me manden lo que ellos tienen, fotos o vídeos, lo que sea.
Ya para acabar, Dayara, entiendo que la esperanza de encontrarla con vida se va desvaneciendo a medida que pasan los minutos, ¿no?
Sí, ya son 8 días, una persona con problemas de diabetes y hipertensión. No creo que nadie le haya hecho algo daño, porque es que te digo, era una persona querida, no tenía enemigos, no tenía, ¿sabes? Con una persona mayor que no sale con bolso, que con intención de robar, no. Lo que pedimos, yo como nuera y portavoz, lo que solicito es que por favor sigan dando las noticias, que no se olviden de mi suegra, que sigan buscándola.
Pues ojalá y aparezca Manoli. La verdad es que es muy extraño porque no hay rastro absolutamente nada de la mujer. que se fue a bañar la noche del 24, 23 por la noche, de San Juan. Sí. Imagínense ustedes cómo estaba la playa de Arinaga, ¿no? Estaba repleta de gente, evidentemente, sí, como la gran mayoría de la playa del litoral de Gran Canaria, ¿no? Y de repente desapareció, además que no había malas condiciones del mar, sino que estaba tranquilo. Bueno, seguiremos la pista y seguiremos preguntando. Dayara, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Aprovechar que estoy con ustedes ahora, por favor, que dejen de difundir bulos, que dejen de decir que mi suegra ha aparecido, que eso lo que está haciendo es perjudicar la investigación. Mi suegra no ha aparecido. Si aparece, se van a enterar por la Guardia Civil, por las asociaciones de desaparecidos o por mí. Pero por favor, que dejen de difundir bulos. La gente que difunda bulos serán denunciados.
Claro, esto es por el hallazgo de un cadáver de una mujer en el mar, en el Confital,
sí,
que no es ella, que no es Manoli.
No, hay gente que están creando que sí, que apareció en el muelle de Arinaga. Es mentira. Ojalá sea verdad y poder nosotros descansar, ojalá. Pero esos bulos lo que van a crear es que la gente paren de buscar a mi suegra.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir insistiendo. Dayara, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por mantener la noticia. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol del anterior! ¡Línea de fondo! ¡Ata! ¡Urceta! ¡Gol del Atlético!
¡El centro atrás! ¡Gol del Sofeliz! ¡Gol
Sofeliz! ¡Gol Sofeliz! ¡Gol del área!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Moda, complementos, telefonía. Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Sumérgete en unas rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora mismo solamente tenemos a 90 personas ingresadas por COVID. Que esto hay que ponerlo también en valor, porque para formalizar un ingreso por COVID, pues evidentemente el impacto de la enfermedad debe ser suficientemente grave como para tener que estar ingresado. Y hay unas 3 personas ahora mismo en el archipiélago en la UCI. Recuerda que esas medidas de protección drásticas se dieron después de la vacunación, precisamente contabilizando a las personas en la UCI. Nadie sabe cómo va a evolucionar esta enfermedad, pero lo que sí tenemos claro es que no se ha ido, lo decían los especialistas, y no es estacional como la gripe, y va mutando, y es altamente contagiosa. Nos vamos a 2 centros de salud de Gran Canaria para saber la incidencia o influencia del virus. Nos vamos al centro de salud de Chamán, aquí en la capital. Saludamos a su médico de familia, José María Ortega. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien.
En los últimos días, últimas semanas, ¿se ha visto un ingreso considerable también de pacientes que han acudido a este centro de salud precisamente por la COVID, don José?
Sí, hay un incremento en casos de COVID. Lo único que pasa es que la gente ya se lo toma de un modo bastante, se ha desdramatizado la situación y la gente se lo está tomando pues como si fuera un catarro, poco más.
¿Es un catarro? ¿Es poco más de un catarro? ¿Hay que tener una precaución máxima incluso estando vacunados con la COVID, don José?
Bueno, es una infección vírica como es la gripe o como hay tantas otras. Y desde luego la experiencia nos dice que hay que tener mucho cuidado, pero la gente ha perdido el miedo, no se lo toman con mucha naturalidad en general mis pacientes.
Y eso está bien, ¿no?
Yo creo que sí. Lo único que pasa es que si echas de menos un poco más de educación sanitaria, en el sentido de que todavía hay gente que sigue acudiendo a salas de espera repletas y tosiendo y estornudando sin las más mínimas precauciones, no llevan mascarilla y van allí, no sé, es un poco como si fuera la plaza del mercado. No. Y la verdad es que en buena medida yo creo que eso explica la alta tasa de contagiosidad de esta enfermedad.
Volver otra vez a, voy a decir, leves restricciones, ¿puede ser la fórmula para evitar este contagio o no?
Yo creo que la gente podría tener más cuidado, contactar telefónicamente con su médico, llevar mascarilla si estás acatarrado, ese tipo de cosas que antes veíamos en los reportajes y los documentales en Japón, pues yo creo que no estarían de más. Uh-huh. El adoptar la mascarilla como una precaución, uh-huh. no, no creo que sobre esta cuestión.
Saludamos también a José Elmoga Sarriá, él es el director del Centro de Salud de Galdar. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muy bien, encantado de estar con ustedes.
A nosotros también es un placer saludarle. También en esa zona del norte, en Galdar, ¿se ha visto un incremento de pacientes que acuden al centro de salud con la enfermedad COVID?
Sin duda, tenemos un incremento ahora mismo bastante notable. Uh-huh. Era, si no esperable, si algo ya nos estábamos planteando, y desde luego tenemos una cantidad de COVID ahora mismo que bastante llamativa.
¿Hasta el punto de ser preocupante o no llegamos a tanto?
No lo llamaría preocupante, pero sí suficiente como para que estemos alerta a este tipo de cosas y que empecemos a prevenir que, bueno, nos encontramos con que el COVID al final, como decías tú antes, no es una enfermedad, no es una infección estacional.
Claro, y es importante. Entonces, hablar de prevención, y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Decía don José María Ortega que no estaría nada mal volver a las costumbres de antes y utilizar la mascarilla. Entiendo que usted también, como médico, echa de menos el uso de la mascarilla, y es raro que no la hayamos normalizado, ¿no? Esa responsabilidad interpersonal que teníamos en la COVID parece que se ha diluido.
Sin duda, sin duda. Había una serie de normas, entre comillas, que teníamos durante el COVID, que era el uso de la mascarilla, el lavado de manos, este tipo de cosas que, bueno, al final serían muy interesantes mantenerlas y que las tuviéramos como ya como costumbre habitual. Uh-huh. Lo que decía también José, que antes hablaba, el evitar cuando uno está acatarrado estas zonas donde hay mucha gente, el meternos en zonas masificadas y el tener un poquito de... Son pequeñas normas que no tampoco cuestan mucho y que con eso estaremos resolviendo mucho de lo que tenemos ahora. Y luego, sin duda alguna, pues en personas que ya sean más vulnerables y todo esto, y quedan las vacunas, que siempre son algo importante.
Claro, don José María, lo que ocurre es que si no es restrictivo, es decir, si esta restricción no viene dado por, digamos, una institución, pues parece que no la cumplimos. Porque eso de la responsabilidad interpersonal que aludí antes, parece que en principio no está funcionando, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el nivel de contagios puede llegar a personas inmunodeprimidas y que al fin y al cabo la influencia va a ser muy notable en su organismo.
Bueno, pero yo creo que la educación cívica, tanto en este aspecto como en otros muchos, es muy importante. Y si usted nos pone voz, pues intentaremos ir trabajando un poco en la conciencia de la gente, en ese sentido, ¿no?
Hay que seguir trabajando en la conciencia de la gente. Quizás, don José Elmoga, hay que restringir un poquito ciertos derechos, ciertas libertades para evitar este contagio, ¿o no hay que llegar a tanto?
Yo creo que no hay que llegar a tanto. Yo creo que sí es un trabajo nuestro el mantener esta educación, el mantener la concienciación, pero también es un aprendizaje del ciudadano, tanto en este como en muchos aspectos, la responsabilidad. Es decir, el conocimiento de la responsabilidad de que al final esto nos afectó de una forma muy llamativa en su momento. Y para evitar todo este tipo de cosas con medidas que son relativamente sencillas, pues el tener esa responsabilidad en el día a día yo creo que es importante, pero sí que es cierto que es una labor nuestra el ir enseñándola.
¿Puede ser una buena idea, don José María Ortega, quedarse en casa si vemos que tenemos COVID, o simplemente con la mascarilla ya solventamos la situación?
Bueno, yo no diría tanto quedarte en casa, no, pero evitar las aglomeraciones, por supuesto que sí. Y si por diferentes motivos no te queda más remedio estar en un sitio que hay mucha gente, pues ponerte la mascarilla, si tampoco cuesta tanto trabajo. Sí. Si hasta la echábamos de menos. Yo por lo menos, ahora de vez en cuando me sorprendo diciendo me falta algo, y es la mascarilla, claro.
Don José Moga, tenemos que aprender a vivir con la COVID. Tenemos que empezar a modificar ya, no sé si nuestras costumbres, pero por lo menos añadir alguna de ellas, ¿no? Porque estamos viendo que no es estacional y que muta de tal manera que es raro que no haya nadie con un familiar, con un amigo, que tenga la enfermedad, ¿no?
Sin duda, tenemos que aprender a vivir con la COVID, tendremos que aprender a mantener esas pequeñas costumbres que nos hagan más fácil y más llevadero esto, y plantearse que fue una situación muy mala y que con este tipo de medidas y ya conociéndolo todo, evitar que volvamos a tener situaciones como aquella.
Don José María Ortega,
dígame.
Tenemos que aprender a vivir con este bicho.
Por supuesto, pero eso lo sabemos ya hace 4 años, de que era una cosa que había venido para quedarse y hay que aprender a vivir con ello como con cualquier otra patología.
Bueno, pues estamos hablando de prevención ante la COVID porque ya han escuchado ustedes, se ha visto un repunte importante. Afortunadamente el impacto en nuestro organismo no es el mismo de hace 4 años gracias evidentemente a las vacunas, pero hay que tomar la precaución necesaria porque es altamente contagiosa. José María Ortega, médico de familia del Centro de Salud de Chamán, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a vosotros.
Don José Elmoga Sarriá, director del Centro de Salud de Galdar, un placer, muchas gracias, buen día.
Igualmente, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol del anterior!
¡Línea de fondo! ¡Pasa! ¡Buseta! ¡Gol del Atleti!
¡El centro atrás! ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, ¿es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las Palmas de Gran Canaria tiene la intención, el Ayuntamiento Capitalino, de alquilar viviendas a personas sin hogar con el objetivo de insertarlas en la sociedad. Va a destinar unos 220.000 euros para un proyecto que se llama Housing First. El proyecto se lleva a cabo a través de Provivienda y está funcionando ya en Santa Cruz de Tenerife. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Para ello vamos a saludar a Fernando Rodríguez, que es el director territorial de Provivienda. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días, Javier.
Nos llama la atención que con la escalada que hay del precio del alquiler se puedan encontrar todavía viviendas a precios asequibles y sobre todo para personas sin hogar, que entiendo que tienen menos recursos, no por otra cosa. ¿Cuál es la fórmula, Fernando?
Bueno, la fórmula que utilizamos en Provivienda, no solamente para el proyecto Housing First, sino en general para todos nuestros proyectos, es una fórmula que venimos desarrollando hace bastantes años, que es de movilización del parque de vivienda vacía desocupada que se encuentra en nuestro territorio. ¿Cómo? Pues con una batería de incentivos principalmente. Creo que los propietarios y propietarias lo que necesitan realmente es garantía del pago de la renta, también garantía de la conservación de su vivienda y un aspecto sobre todo muy importante que ellos y ellas ponen en valor, que es el seguimiento y la supervisión sobre todo y el acompañamiento que hacemos a las personas inquilinas, donde de alguna manera somos sus ojos y somos los que supervisamos el buen uso de la misma. Creo que al final todo eso ayuda a que toda esa garantía, todos esos incentivos que ofrecemos, nos permite el poder negociar a la baja los precios de la renta y conseguir unas viviendas con unas rentas de alquiler mucho más asequibles. Al final es dotar de seguridad, dotar de garantías para que, de alguna manera, alquilan su vivienda con un precio más bajo, pero saben con seguridad de que ese precio de renta lo van a percibir y que quizás, aunque sacrifiquen un poco de sus ingresos, pues les permite tener una mayor sostenibilidad en el tiempo del pago de la renta.
Pues acaba de decir usted algo que me parece que es muy importante, porque entre líneas le he entendido que el principal problema o muro que hay que solventar, que hay que saltar para poder poner viviendas en el parque de alquiler, es la garantía del propietario a recibir precisamente el precio del alquiler a final de mes.
Claro, así es. O sea, y sobre todo aquí lo que los propietarios valoran cuando hemos hecho evaluaciones y de valoración de los proyectos a través de las personas que atendemos, es sobre todo eso, el decir que hay un respaldo institucional, de alguna manera prohibiendo, aunque somos una entidad privada sin ánimo de lucro, tenemos financiación y respaldo institucional por parte de la administración pública. En este caso, en el proyecto que se pone en marcha o se pondrá en marcha en el futuro en el municipio de Las Palmas, pues está el ayuntamiento detrás. Y eso al final también da bastante garantía a la persona propietaria. Uh-huh. De tal manera que saben que hay entidades y administraciones que van a avalar siempre el que van a tener su vivienda en buenas condiciones y que van a cobrar su renta del alquiler de forma puntual.
Fernando, también ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención, y es que el propietario incluso pues rebajaría el precio del alquiler de la vivienda si hay garantía de pago, ¿no? ¿En qué porcentaje aproximadamente se puede rebajar este
precio? Pues hemos conseguido de la rebaja, hace poquito hicimos el estudio del precio, de cómo habíamos logrado reducir el precio de la renta en el año 2023, y está en un 22%, o sea, casi en un 23% inferior al precio del mercado. Es verdad que varía según zonas, pero esa es la media que hemos logrado conseguir rebajar. Al final, en una renta de alquiler, pues eso, ese 20 o ese 25% casi, se nota bastante, sobre todo porque al final también no solamente es la renta del alquiler, sino que también en nuestros contratos de arrendamiento no hay ningún otro gasto más allá de los propios consumos de agua y luz, sino que son los suministros que lógicamente cada persona debe abonar porque son los que tú mismo consumes, ¿no? No hay ningún otro gasto añadido porque no hay gastos de honorario de gestión, porque al ser un servicio público pues no cobramos por esos gastos, y tampoco, por supuesto, ni los gastos de comunidad ni IBI de basura, porque al final consideramos que son gastos que son de la vivienda y por tanto responsabilidad del arrendador de abonarlos. Así, en ese sentido, también la renta del alquiler que llega a las personas inquilinas llega en unas mejores condiciones. Y sobre todo, hay otra cuestión también importante, que es la garantía jurídica, es decir, que el contrato de arrendamiento está sujeto a ley, que tiene, digamos, tanto los derechos y deberes para ambas partes bien recogidos, y un contrato totalmente objetivo que no favorece ni a uno ni a otro, sino simplemente lo sitúa en una relación contractual con igualdad, digamos, de condiciones para ambas partes y con una situación de relaciones entre personas y ya está, o sea, sin ningún tipo de cláusula abusiva, por supuesto, que sitúe también en riesgo a las personas inquilinas.
Ya para acabar, Fernando, ¿se conoce, se sabe cuándo se puede llevar a práctica este proyecto aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Cuándo podría iniciarse?
Sí, a ver, lo primero que tenemos que decir es que claro, tampoco sabemos si nosotros vamos a hacer como Provivienda y Hogar Sí, que somos los que estamos desarrollando este proyecto en Santa Cruz, que venimos desde el año 2018 desarrollándolo en Santa Cruz y en el municipio de Arona también. Es una alianza entre dos entidades sociales, que son Hogar Sí y Provivienda, lo venimos haciendo en los dos municipios. No sabemos si nosotros seremos los adjudicatarios o no de este concierto en el municipio de Las Palmas. Lo que sí nos alegra conocer es que por fin se pone en marcha o se está empezando ya a iniciar el trámite para poner en marcha el proyecto en Las Palmas. Creo que es totalmente necesario. Los últimos datos de sinhogarismo en el municipio de Las Palmas son alarmantes. El municipio también cuenta con un plan estratégico de atención a las personas sin hogar, donde justamente el modelo Housing Fair es uno de los modelos que están promocionando para que se ponga en marcha, y es una alegría para todas, yo creo, y sobre todo para las personas que se encuentran en situación de calle, que se ponga en marcha este programa. Uh-huh. Esperemos que sea de aquí a final de año, es decir, no más allá después del verano, que se ponga en marcha. Y ya, bueno, pues si lo gestiona Hogar Sí y Provivienda, pues bueno, ya veremos, porque a partir de ahí será el momento en que en un concierto social es un procedimiento de libre concurrencia, de concurrencia entre varias entidades, Y bueno, por supuesto que Hogar y Previenda tenemos interés en poder gestionarlo en el municipio de Las Palmas. Uh-huh. Y ya veremos. Pero bueno, al final yo creo que lo más importante es que se pongan en marcha los proyectos y no tanto que quién lo puede gestionar o no, y que lo gestione, que lo haga bien, eso sí, por supuesto.
Fernando Rodríguez, director territorial de Provivienda, gracias por atender a la COPE.
Muy bien, día. Gracias a ustedes.
Y
muy
saludamos a esta hora al presidente de la Mancomunidad del Sureste, Óscar Hernández. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Encantado de saludarles.
La campaña Lo Orgánico. Cuéntenos un poquito esta campaña que se va a implantar en el sureste de Gran Canaria, en los tres municipios, en la Mancomunidad.
Bueno, es una realidad del inicio. Bueno, ya hemos hecho desde hace un par de años los pinitos, por ir desarrollándolo poco a poco a medida que vamos buscando cómplices en esta tarea de la economía circular y concretamente con el reciclado de los residuos orgánicos. Es verdad que es uno de los lotes que adjudicamos en la Mancomunidad el año pasado para los tres municipios, Ingenio, Santa Lucía y Agüimes, y ahora se trata de convencer a la ciudadanía de la importancia de que eso se produzca de forma correcta. Cualquier producto distinto a los que tengan ese componente de orgánico pueden echar a perder el esfuerzo de muchas personas, de mucha gente, porque primero, para el compostaje es imprescindible que sean los productos que aparecen ahí, cáscara de huevo, resto de podas, todas las frutas, todo lo que tenga que ver con la parte orgánica es bueno, pero es verdad que tuvimos que suspender la instalación de los contenedores anteriores porque algunas personas no eran conscientes del daño que se podía hacer y teníamos que bajar, llevar el contenido de esos contenedores completos a la fracción resto de sobra y no era la fresoya. Por lo tanto, esa necesidad de mentalizar, que ya hacemos también a través de los centros educativos a lo largo del curso escolar, pues se trata ahora de llevarlo al resto de personas a las que no podemos llegar en los colegios, a las personas mayores, para ese compromiso con el reciclado.
La verdad es que el sureste siempre está un paso por delante en cuanto a innovación y digitalización, y vamos a ver si la implantación del quinto contenedor, el llamado contenedor marrón, pues se puede desplegar con total normalidad en los tres municipios del sureste, porque además, en breve, tenemos un minuto, es un contenedor muy especial, ¿no?, donde no se hacen controles como si se hacen otros.
Se trata, bueno, te tienes que dar de alta, te llevamos la llave a tu casa, te pedimos que sean compostas orgánicas y hay que manipular de la otra manera distinta, simplemente dejar la bolsa. Bueno, precisó un mayor compromiso, pero por eso lo tenemos registrado y esa es la voluntad, ¿no?, de que poco a poco se vayan dando de alta aquella gente que sean completamente cómplices en esta tarea.
Restos de alimentos y 8 otros desechos biodegradables. Óscar Hernández, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Saludos.
Déjame vivir libre.
Segundos para llegar a las 11 de la mañana, ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE. Nos queda otra por delante, no se vayan, aún hay más.
Que tú vuelvas a ser tú, libre, libre como el aire.